Federación de Turquía de lo que para ellos es una decisión inaceptable, ilegal y política. Así lo ha dicho en un comunicado la Federación Turca. Erdogan quiere acudir al estadio, como vienen diciendo desde ayer. Y en lo deportivo, Turquía no puede contar por tarjetas con Koksu y Yüksekçi, tiene el alta de Çalhanoğlu. En Holanda es Duda Perpin, titular el otro día por la parte derecha contra Rumanía, y se quedó enfermo en Wolfsburgo el defensa Madsen.
Un abrazo y mañana te escuchamos.
30 segundos. Buenas noches.
Tengo tres mensajes diciendo que la final va a ser la de Sudáfrica. España-Holanda.
España-Holanda, ¿eh?
Sí, no, yo no me lo creo.
Pues hay que llamar a Iniesta Filas. Sí, sí. Si es España-Holanda, tiene que venir Iniesta. No queda otra. Compañeros, me gustaría daros las gracias.
Nada, tío.
No, gracias. Porque sois realmente buenos, de verdad.
Estoy viendo un dato que me ha dejado flipado. O sea, ¿qué? Merino no fue al Mundial. Y a Fabián se lo cargó la anterior.
Ahora,
sí, y ahora el juego de central.
Eso
es para el tweet de mañana de Rubén.
Yo no me acordaba que Merino no. Que Merino no fue al Mundial y que Fabián se lo
Y Rodri jugó de central.
Rubén, mira, ya tienes para mañana para el lodo. Ya tienes para el lodo, Rubén. Tres aperitivos que te doy.
Es increíble, Lama. No descansa. O sea, no una y 32
bueno,
de la
ahora,
mañana.
Ahora tengo que entrar con la copa alemana, que me ha llamado para la
Y vas Copen. A contar lo de los huevos duros.
Lo de Nagelmann. Voy a por Nagelmann.
Vale, muy bien. Compañeros, que es un placer, que me lo paso muy bien haciendo la radio. Gracias.
Hasta
luego. A ti por invitarnos. Chao, chao.
Gracias. Ahora continuamos.
Sigue escuchando el partidazo con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Vocación Plus.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Si no hubiera ganado España, estaríamos hoy hablando como locos de lo que ha hecho Alcaraz en Wimbledon, que es remontar un 2-0. 2-1. Efectivamente. Angelito García. Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos. Lo que hace Alcaraz cuando se ponen los partidos tensos. Hasta el cuarto set para mí ha sido bastante mejor Tiafoe. Ha tenido un 0-30 sobre el servicio Alcaraz al final del cuarto set. Y a partir de ahí ha jugado un tiebreak prácticamente perfecto, Carlitos, para ganar el cuarto y lo ha barrido en el quinto, como hace siempre, porque sabes que ha jugado 13 quintos sets en su vida, con los pocos añitos que tiene, y ha ganado 12. Eso es una salvajada, haciéndolo en Grand Slam siempre y ante tenistas de muchísimo nivel. Total, que ya está en octavos de final, él mismo reconoce que con altibajos, y tiene que corregirlos, pero él mismo reconoce que asustando a sus rivales, porque claro, cuando llega el momento de la verdad, es muy difícil ganar a Carlos y hay que subir mucho el nivel si quieren rematar la faena. Victoria también de mucho mérito de Paula Badosa, que ha ganado a la número 12 del mundo, a la rusa Kasatkina, y se mete también en una tercera semana que para ella dice que es la más de mérito de su carrera, porque pues claro, viene de la lesión que viene, hace unos meses no sabía siquiera si iba a poder seguir jugando al tenis y ya está en octavos de final. Bautista se ha quedado a medias por la lluvia, va perdiendo 2-1 ante Fognini, y mañana vuelve vuestra amiga, la amiga de Paco González, la tenista revelación de Wimbledon,
Jessica Bouzas,
eso es, abriendo pista a 11 de la mañana ante una checa, Krejcikova, que ya fue campeona de Roland Garros, pero al nivel que está Jessica, yo ya me creo cualquier cosa.
Un abrazo, Angelito.
Chao, chao.
Venga, titular de la Fórmula 1, que tenemos fin de semana en Silverstone. Carlos Miquel, muy buenas.
Bueno, uno de los titulares es el cachondeito que hemos tenido con los periodistas alemanes. Lo hemos visto dentro de Ferrari. Hemos estado ahí una decena de españoles, hemos acabado saltando, abrazándonos, y ahí ha aparecido Carlos Sainz, que el pobre, como Fernando Alonso, se lo ha tenido que perder, porque le ha tocado todas las reuniones de la jornada justo después de los entrenamientos, que acababan justo a las 6 de la tarde. Ha sido, ojo, apuesta al naranja, porque van muy rápido los McLaren. Norris y Piastri han sido los más veloces. Octavo Carlos Sainz, y por lo menos ha recuperado sensaciones Fernando Alonso de pilotar un coche con el que está más a gusto. El nuevo alerón delantero que os contamos ayer va mejor. También el volver al suelo antiguo, el suelo que llevaban en Japón previo a Imola, también ha ido un poquito más cómodo. Ha terminado noveno Stroll, un décimo Alonso. Pueden estar luchando por la Q3. y llueve mucho, hace bastante frío, estamos ahora en 12 grados, mañana puede que vuelva a llover y el domingo también, así que fin de semana espectacular el que vamos a vivir en Silverstone y encima con la alegría del triunfo de la selección española.
Lo veremos. Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo.
Y cerramos con Quique Iglesias. Hoy hemos tenido la contrarreloj del Tour de Francia. Pogachar sigue como líder. Hola, Quique. Muy buenas.
Buenas noches, sí, y nos ha demostrado Evenepoel que es el mejor contrarrelojista, ha ganado la etapa, pero Pogachar está muy fuerte y solo ha perdido 12 segundos ante un especialista. La general queda así, Pogachar líder, Evenepoel está ya a 33 segundos, a 1.15, un poco lejos ya Vingegaard, el mejor español Ayuso, que está bien, pero no super, se queda a 2.16. Mañana llegamos a Colomblay de Dos Eglises, es un pueblecito de 700 habitantes donde está enterrado el general de Gaulle.
¿Ves? Te quejabas por entrar a la 1 y 25 y has entrado a la 1 y 35. Si es que,
bueno, pero estoy encantado. Me lo he pasado muy bien escuchando de toda la tarde.
Eso es lo importante. Un abrazo, Quique.
Chao.
En baloncesto, recuerden, mañana España juega contra Finlandia, 8:30. Hay que meterse en la final del preolímpico para poder estar en los Juegos de París. Así que mañana, en tiempo de juego, también contaremos. Es España-Finlandia de baloncesto. Y, por supuesto, la agenda de la Eurocopa, que es el Inglaterra-Suiza, 6 de la tarde, y el Países Bajos-Turquía, 9 de la noche.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más deporte durante toda la tarde con tiempo de juego para disfrutar de la Eurocopa, del Tour de Francia, del baloncesto, de la Fórmula 1. Ya saben ustedes que el deporte nunca para y la radio tampoco. Y el tenis y Wimbledon, es verdad. Disfruten. Nosotros hemos disfrutado muchísimo haciendo la radio durante todo el día. Día inolvidable. Ojalá que el martes sea otra jornada histórica. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es verdad que en verano, y entramos al lío con esto que es bastante importante, tocábamos este tema más en profundidad la semana pasada, y es que en verano, bueno, pues como que se nos abren más las ventanas al ocio, a la búsqueda de actividades distintas a las que practicamos durante el resto del año, y es verdad que desde que, bueno, pues se ofrecen entornos playeros como el surf o la vela y similares, nos damos cuenta que hasta las que se realizan justo en entornos contrarios, pues hay deportes que nos llaman mucho la atención. Bueno, pues esto mola un montón, que es el caso de la espeleología, que nos lleva por los interiores de la Tierra. Bueno, pues hay que comenzar el verano con la noticia de los dos espeleólogos, desgraciadamente, que se perdieron en una cueva de Cantabria. Digo desgraciadamente porque nos preocupamos muchas personas. Y claro, esto nos ha hecho plantearnos en qué consiste toda esta actividad. Así que lo que hemos hecho ha sido invitar a poner las calles, ni más ni menos que al presidente de la Asociación Española de Espeleología, que es José Enrique Sánchez. Y aquí está como un campeón poniendo calles. José Enrique, ¿qué tal?
Pues hola, Pulpo, y aquí estamos para hablar de espeleología.
Pues sí, te agradezco. Entramos un poquito tarde con algo de retraso, pero te agradezco que nos des tanta información como puedas. Te lo digo porque, no sé, los espeleólogos, es verdad que esta noticia que leíamos hace unos días nos llamó mucho la atención, nos surgió esta curiosidad también. Cuéntanos un poco qué abarca la espeleología, en qué consiste todo esto.
Bueno, la espeleología tradicionalmente se dedica a la exploración y a la investigación del mundo subterráneo. Exploración porque todo lo que hay bajo tierra prácticamente no se conoce hasta que los espeleólogos penetramos a través de las bocas de las cavernas, y la investigación porque hay una componente científica en todo lo que es tanto la morfología, la geología, la biología de lo que encontramos en el mundo subterráneo. Ahora bien, pues desde hace años, pues con toda la evolución de nuestra sociedad en lo que se refiere a actividades en el medio natural y especialmente en actividades con empresas de turismo activo, pues también se ha evolucionado, se ha desarrollado un porcentaje importante de practicantes que penetran en el interior de las cavidades pues por el simple placer deportivo de descender a ese mundo.
Uh-huh. Hombre, tal y como lo estás contando, hombre, se ve que la cosa ha evolucionado. Claro, tú cuando empezaste a practicar, me imagino que tendría otro concepto distinto, ¿no?
Sí, vamos, yo tengo ahora 69 años, empecé haciendo pedagogía cuando tenía 11 y bueno, pues en ese momento el concepto de la espeleología era prácticamente el de la investigación y como decía antes, y la exploración. Había una componente más de lo que era una parte científica. Y ya te digo, en este proceso, pues lo que, digamos, hemos cambiado, ha evolucionado la sociedad, es a una práctica deportiva, es como la escalada o como el barranquismo, el ciclismo, es decir, ha habido una evolución en la que esto se ha masificado más y, bueno, pues hay bastantes más personas que quieren tener las sensaciones de lo que es el descenso a las profundidades de la Tierra.
Uh-huh. Hombre, es verdad que es un auténtico reto meterse en las entrañas de la Tierra, pero yo imagino que habrá que estar ir muy bien preparado. ¿Nosotros cómo lo podemos hacer?
Efectivamente, cualquier descenso al mundo subterráneo requiere primero, bueno, de unas mínimas condiciones físicas en función del grado de dificultad que pueda tener una cueva. Hay cavidades que son de tipo horizontal, que son pequeñas y que incluso nosotros las tenemos como lugar de prácticas para niños desde 6 años. Son cavidades fáciles de acceso sin demasiadas complicaciones técnicas y que con una vestimenta adecuada, un casco de iluminación y siempre acompañado de monitores o expertos, pues no tiene mayores dificultades. Otra cuestión es esta noticia en esta cueva de Cantabria, donde el descenso sí que requiere de unas características físicas y de conocimiento de la técnica geológica para bajar al fondo de la tierra. Lo que sí es imprescindible es no aventurarse uno por sí mismo y sin conocimiento de ningún tipo y mucho menos sin materiales adecuados. Entonces, bueno, prácticamente en todas las ciudades o en todas las provincias suele haber clubes de espeleología a los cuales se puede uno afiliar y hacer unos cursillos de iniciación y empezar la práctica acompañado de monitores especializados, o si se quiere hacer de forma esporádica, pues hay empresas de aventuras o de turismo activo que tienen en su catálogo de ofertas pues el descenso a cavidades no demasiado complicadas, pero que sí permiten tener la sensación de la exploración y del descenso al mundo subterráneo.
José Enrique, si optamos, por ejemplo, por esa visita que nos acabas de decir, podemos hacer una cueva de manera distinta, podemos hacer, bueno, pues una visita acompañados de un guía, y ellos son los que van a orientar a todas las personas. Además de todo esto, yo no sé si se necesita algún tipo de preparación física mínima.
No especialmente, sobre todo para este tipo de cavidades que van con empresas turismativas, están, digamos, pensadas para un público mayoritariamente de un aspecto intermedio. No son cuevas con unas dificultades enormes. Entonces, bueno, pues como las rutas de senderismo, pues hay rutas de senderismo más o menos accesibles a personas de cualquier edad, y luego pues tenemos otras actividades de trekking, a lo mejor de 4,000 o 5,000 metros, donde, bueno, ahí sí hace falta una preparación física. En las cuevas ocurre exactamente lo mismo, y cuando entras en un club, poco a poco vas progresando. Aquí lo importante es tener perfectamente claro que hay que tener una técnica, que hay que tener un equipamiento y que hay que tener sobre todo también una prudencia. Y esta prudencia es la que precisamente, y volviendo al hecho de esta pareja de compañeros que han estado, que han tenido que ser rescatados de la cueva en Cantabria, pues ellos tuvieron la prudencia de, cuando se dieron cuenta que no estaban en una zona perfectamente balizada y que se habían despistado hacia unas galerías normalmente no visitables, pues montaron su vida, su punto caliente que se llama, tenían agua, tenían comida y esperar a que los equipos de rescate pues te localicen y te ayuden a salir, y ellos salieron por su propio pie.
Es que eso me suena a cuando le dices a un niño pequeño que si se pierde o se despista, que se pare, que ya llegará alguien, ¿no?
Sí, efectivamente, el símil es perfectamente válido. O sea, si te pierdes, pues te paras, y si eres un crío, pues te diriges a una persona mayor o a un agente policía o a un dependiente de una tienda y le dices, pues me he perdido, porque hoy en día, pues más tarde o más temprano te van a localizar y te van a encontrar. Esto afortunadamente no suele ocurrir con demasiada frecuencia. O sea, el tipo de accidentes o de incidentes, como puede ser en este caso, plazo al que nos estamos refiriendo, afortunadamente son mínimos. Lo que sí es cierto es que, bueno, la repercusión en medios pues suele ser mayor, porque como no es habitual, precisamente ese hecho significativo pues es el que va a las primeras páginas de los medios de comunicación.
Además, volviendo a esa preparación, en el caso de que nos animemos a descender, ¿qué es lo que hay que llevar siempre en la mochila? ¿Qué material se requiere?
Pues si la travesía, digamos, o el descenso a la cueva va a ser, digamos, de unas horas solamente, pues lo habitual es llevar, aparte de unas pilas de repuesto y un frontal también de repuesto, o sea, tú llevas en el casco, llevas la iluminación con unos frontales de LED, y normalmente pues siempre lo que es el protocolo te indica que lleves otro más de repuesto porque puede haber un fallo. Llevar unas pilas, una batería de repuesto, y luego llevas unas pequeñas barritas energéticas o algo de frutos secos, una pequeña botella de agua y lo que se llama, o sea, lo que es una manta térmica, que es este tipo de envolturas de aluminio que hemos visto muchas veces cuando hay un accidente y los medios de emergencia pues cubren a la persona con esa manta térmica para que no pierda calor. Digamos, eso es lo imprescindible. Luego, claro, si hay travesías como puedan ser de uno, dos o tres días incluso dentro de una cavidad, porque ya son exploraciones más complejas, bueno, pues ahí ya lleva saco de dormir porque haces un vivar, o lleva infernillos para tomar algo caliente, pero lo habitual, que son permanencias de 6 o 7 horas, pues son esto, un mínimo de alimentos energéticos, unas luces de repuesto y agua.
Yo es que me pregunto cómo os orientáis ahí abajo cuando se entra en una cueva. ¿Se cuenta con un plano con indicaciones? ¿Sabéis a lo que os estáis enfrentando? ¿Cómo son los ramales, las curvas que vienen, cómo se va descendiendo?
El plano de la cueva puede ser que exista si la cueva ha sido ya explorada previamente y topografiada por algún equipo. Entonces, bueno, tienes el plano y normalmente, bueno, pues tú reconoces ciertos accidentes morfológicos que puede haber en el interior que te permitan orientarte. Si es por la primera exploración, porque cuando los espeleólogos entramos por primera vez en una cueva, somos las primeras personas que pisamos en ese lugar. Puesto que la diferencia, yo siempre pongo el símil, tú vas a hacer una montaña, una escalada, y sea una pared de 100 metros o quieras subir al Everest, desde abajo, desde tierra, pues con unos climáticos sabes a dónde vas a ir. Es decir, estás viendo cuál es el punto de destino, aunque luego las dificultades sean las que concurran. Pero dentro de una cueva, cuando tú penetras por un agujero, no sabes qué es lo que hay detrás, y cada recoveco es una incógnita o una nueva galería. Entonces, bueno, ahí vamos trazando nuestros planos topográficos, se pueden poner algún tipo de hitos, y también está el tema de del desarrollo del sentido de la orientación, que bueno, pues que unas personas desarrollamos con más facilidad que otras. Evidentemente está siempre el riesgo de poder desubicarte o despistarte, pero bueno, como ya te digo, no es algo muy usual porque tenemos nuestras técnicas para poder orientarnos dentro con el plano que llevamos haciendo.
Es que de verdad que me parece fascinante pensar en ese interior de la Tierra como otra dimensión que está repleto de cuevas. Yo no sé si existe de verdad algún tipo de mapa en nuestro país de todo eso, o ya es como viajar demasiado, no tengo ni idea.
No existe, digamos, un mapa, puesto que, digamos, son miles las cuevas que existen y de las cuales probablemente solamente conozcamos un 1 o un 2%. Y cuevas con tan grandes, ahora mismo en la zona de Burgos está el complejo cártico de mayor recorrido de España, que son casi 200 kilómetros. En Estados Unidos el complejo de galerías de 300 kilómetros. Es decir, que son la suma de muchas cuevas que se van uniendo bajo tierra. Y esto, pues ya te digo, solamente una pequeña parte es la que conocemos, y no hay un mapa topográfico como puede ser en el exterior, que hoy en día además con los satélites y con todo lo que es la tecnología pues puedes hacer como entrar en el Google Maps o en el Google Earth y puedes reconocer la superficie del mundo entero. Bajo tierra eso no existe.
Claro, y me imagino que tampoco ningún tipo de geolocalización.
No, dentro no te puedes geolocalizar, incluso tenemos cobertura telefónica, es decir, no los equipos de de comunicación dentro de una cueva no funcionan, pues por la cantidad de recovecos y el espesor de la roca. Cuando se han instalado teléfonos, normalmente han tenido que ser líneas telefónicas por cable, porque el resto no funciona. Entonces no hay una georreferenciación que te permita, como un GPS, localizarte o situarte dentro de la cavidad. El único medio es tus notas topográficas, el plano y tu capacidad de orientación.
Uh-huh. ¿Qué tipo de pasos son los que se pueden ir dando para avanzar en la práctica de la espeleología?
Pues bueno, efectivamente, como decías, es digamos algo que te va motivando y enganchando, sobre todo desde la perspectiva de la espeleología de investigación o la espeleología científica y de exploración, no solamente digamos el pasatiempo, que a lo mejor puede ser incluso circunstancial o pasajero, de bajar a unas cuevas y bueno, pues cuando has hecho a lo mejor 5 o 6, pues ya no tienes más motivación. Lo que te lleva a continuar, pues precisamente el descubrimiento, el pensar que una cueva que tiene a lo mejor un paso muy estrecho, pues a través de él, pues resulta que puedes descubrir a lo mejor galerías de kilómetros, o a través de un paso estrecho, pues puedes encontrar o localizar, pues como ahora recientemente hemos tenido en una cantera de cemento en Málaga, pues el descubrimiento de unos elementos geológicos que son únicos en el mundo. Entonces, esto es como el de un investigador y un descubridor, esté en un laboratorio o estemos bajo tierra, en lo que el aliciente de descubrir y de encontrar cosas hasta ese momento desconocidas, valga la redundancia, pues lo que te motiva y lo que te llena para poder continuar haciendo la actividad y ir progresando cada vez más. Y luego, bueno, pues cuando publicas, yo te digo, somos como científicos. Lo que ocurre es que la espeleología como tal no es una disciplina que esté con una titulación, porque confluyen, como te decía, la geología, la biología, la topografía, es decir, cualquiera de todas estas disciplinas que son, digamos, sí que son licenciaturas, tienen su campo de desarrollo dentro de lo que es una cueva. Y entonces la pregunta es, bueno, entonces ¿necesito ser geólogo, necesito ser biólogo para hacer espeleología? No. Si tienes ese afán de exploración y de investigación, hay una parte que es la topografía y, sobre todo, yo defino muchas veces a los espeleólogos de base como los zapadores de los científicos. Si los espeleólogos de base no descubrieran, no instalaran técnicamente la cueva, pues muchos de los científicos no podrían progresar o no podrían obtener las muestras o los datos como para poder desarrollar teorías científicas. Y bueno, en esa simbiosis es donde está el aliciente y donde está el que, bueno, pues personas como yo en este caso, pues llevemos muchísimos años haciendo espeleología y espero que por más.
Uh-huh. Hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, por favor, pregunta a este experto si hay que informar al 112 si se va a descender a una cueva siempre, si lo tienen que hacer siempre por adelantado.
En Cantabria sí que hay algunas cuevas donde el protocolo dice avisar al 112, pero es cierto que para no saturar, digamos, los servicios de emergencia, el servicio del 112, existen protocolos internos, cada región o cada club los tiene establecidos, donde se avisa o hay unos grupos de comunicación internos. Es decir, si hay un club en Madrid y entran en unos compañeros en cualquier cueva, pues digamos, ellos entramos en tal cavidad a tal hora, somos tantas personas y la hora de prevista salida es tal. Y entonces, bueno, si no se produce la comunicación en esa hora de salida, bueno, pues ya ese club es el que activa los protocolos de emergencia. Ten en cuenta que, claro, cada fin de semana pues pueden ser varios cientos los espeleólogos que están por toda España entrando en cuevas. Entonces, al tener que avisar en todas al 112, pues ya te digo, saturaría. Ahora bien, esto en Cantabria, pues sí que hay algunas cuevas, como esta concretamente, la que se ha producido el rescate, donde sí que se establece que tiene que ser un aviso al 112, pues bueno, por las circunstancias de dificultad de esa cueva. Pero eso no es en todas las cuevas exactamente.
Ya me imagino. Son las 5:38, 4:38 en Canarias. En directo estamos poniendo las calles a este martes 2 de julio de 2024. A partir de las 6, Carlos Herrera está aquí en la cadena COPE. Una curiosidad, José Enrique, antes de finalizar esta charla, con todo ese tiempo que llevas atravesando cuevas, ¿tienes alguna favorita?
Bueno, quizá la que más me motive fue una que existe aquí en la que existe en la Sierra de las Nieves en Málaga, donde en el año 1978 pues un equipo de exploradores españoles por primera vez superamos los 1000 metros de profundidad. Estuvimos varios años avanzando poco a poco y bueno, pues conseguimos que por primera vez se alcanzaran 1000 metros de profundidad por españoles, ¿eh? 1000 metros de profundidad, haciendo un símil, podría equivaler a subir un 8000, teniendo en cuenta las diferencias lógicas de que una cosa es en exterior y la otra dentro de la cueva. Luego, pues, he estado en cuevas volcánicas, por ejemplo, en la isla de El Hierro, en Canarias, pues, cuevas volcánicas que no son habituales, esos tubos volcánicos de varios kilómetros, y bueno, pues también tiene su peculiaridad. Luego haciendo espeleobuceo, que esa es otra rama de la espeleología, quizás la más complicada, pues bueno, los cenotes en México, bucear en esas aguas totalmente transparentes, en el que te sientes como una especie de astronauta flotando en el espacio, pues digamos también tiene su punto. Y luego, bueno, pues esta otra cueva que te decía anteriormente, de la cueva de las Echegamitas en Málaga, con que son un elemento geológico único en el mundo, pues una cueva de 1 kilómetro, pero con unas peculiaridades geológicas que te motivan mucho más. O sea, no tengo una en especial porque cada una tiene sus peculiaridades y cada una pues también me ha aportado experiencias diferentes.
Te entiendo perfectamente. De verdad que nos ha encantado hablar contigo. Seguro que muchos de nuestros ponedores han descubierto pues lo que es todo un mundo distinto al que pensaban. Muchas gracias por atendernos. Así que a aprovechar el verano, que seguro que tienes en mente algún descenso muy atractivo. Cuídate mucho.
Muchas gracias por vuestra atención y muchas gracias, Pulpo. Y bueno, pues sí, tengo en perspectiva pues hacer un par de actividades así un poquito de larga duración, vamos, de estar 3 o 4 días explorando cavidades.
Pues que vaya muy bien y que lo disfrute. Gracias por atendernos a estas horas a los ponedores.
Pues muy bien, muchas gracias de nuevo a vosotros, sobre todo por darle difusión, como tú bien has dicho, a una actividad y no exclusivamente desde la perspectiva del accidente, sino desde la perspectiva de su contenido y lo que son sus objetivos. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Son las 2, la 1 en Canarias.